día es aquel que no encaja. Aquel que no encaja o que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no?
Clinamen.
Hoy en Clinamen tenemos de invitado a Víctor de Genaro, que vino como columnista deportivo en el día de la fecha. Primero me dejan saludar a don Diego Stulbar. ¿Cómo anda usted?
Gracias, Diego.
Bien, muy bien. Víctor de Genaro, podemos decir que es el presidente de Unidad Popular, podemos hablar de su amplio recorrido en la política, en el sindicalismo, pero tenemos que decir que es hincha de Lanús y que eso lo tiene más que entusiasmado.
Que no cabe en la mesa, digamos.
Feliz.
Felicitaciones.
Muchas gracias.
Nunca se había visto un equipo de Lanús así. Yo hacía mucho que no veía jugar así a la pelota.
La verdad que Lanús siempre intentó, es un equipo que jugaba siempre al fútbol, ¿no? Los Globetrotters en el 56, uno se acuerda, yo no era chico, pero el primer equipo fueron los albañiles, Silvio y Acosta, después hubo un gran equipo que salió subcampeón y salió campeón de la Conmebol, fue el primer título con Cooper, que jugaba Hugo Morales, Huguito, ¿no? Ibagaza, había un equipo muy... Los Enrique. No, la verdad que tuvimos buenos equipos. Trató siempre mantener la línea de fútbol, pero esta... 4-0, no, sin palabras.
Diego, cuando pensamos en invitar a Clinamen a Víctor de Genaro, se nos venía gran parte de la historia argentina. En realidad podríamos empezar desde antes de la dictadura, recorriendo un poco su historia política, pero vamos a elegir un poco los últimos 25 años, por decir algo, ¿no? Para poder repasar lo que significa una vida política que atraviesa todas las etapas que venimos analizando desde distintos puntos de vista.
Sí, yo me acuerdo, fines 80, comienzos 90, alguna vez, escuchando la televisión con mi viejo de chico, a Víctor diciendo, yo no lo conocía, decía, pero los trabajadores tenemos, los dirigentes tenemos que vivir igual que los trabajadores. Me acuerdo el impacto, ¿no? De escuchar eso y de contraste con lo que en ese momento, claramente, una burocracia sindical no muy distinta a la que son muchos sindicatos ahora, ¿no? Y a partir de ahí, toda esta historia de la ENSIPROM, la CTA, el planteo de la autonomía, de sindicalizar a los que no son trabajadores en blanco, jubilados, los territorios. Entonces, por ahí, preguntarte, Víctor, en primer lugar, desde ese recuerdo, ¿no? Del momento más brutal del neoliberalismo y estos planteos nuevos que se empezaban a hacer, seguramente retomando cosas de los 70, pero también leyendo lo que se estaba transformando en la clase obrera argentina, la relación entre lo social y lo político, ¿no? Entre el sindicalismo y lo político, que me parece que es una preocupación que siempre tuviste vos, tuvieron tus compañeros. Si podemos recordar un poco cómo era ese planteo y cómo fue evolucionando, digamos.
Bueno, son, obviamente, como vos decís, muchas cosas, pero quizás... en toda la etapa previa al 89, 90, que es un punto de inflexión ese es un gran punto de inflexión. Quizás antes del 89, 90, yo era peronista, no había una discusión entre lo social y lo político como si fueran cosas separadas, era como algo absolutamente naturalizado. Cualquier dirigente social, sindical, religioso, comunicacional, de cualquier cultural, tenía ideología, participación en lo partidario. No había esa contradicción. Podía discutirse, ¿no? Si hacía bien o mal las cosas. Y como vos decís, la diferencia era entre burócratas y democráticos, ¿no? Los que éramos más democráticos y los que eran más burócratas, que hacían trampa, que hacían... Conseguían cosas para los laburantes, pero podían ser tramposos. Después del 90 cambia la cosa. Ahí empezamos a ver una cosa muy distinta que fue producto del genocidio, del 76. Después lo empezamos a ver. No por casualidad, yo... escuché a Perón decir en la plaza el 12 de junio del 74, cuando el último discurso, mi heredero es el pueblo. Y yo dije, bueno, y había un compañero conmigo, y le digo, ¿por qué dijo el pueblo? Porque no dijo Isabel, sabíamos que no era la heredera, el PJ tampoco, pero no dijo el peronismo. Para mí fue un impacto eso, ¿no? Y el que estaba al lado mío, el Sordo González, me acuerdo... un viejo tornero en minería, me dice, mira, este viejo ve abajo el agua. Así que recién lo vas a entender dentro de 20 años. Bueno, le equivocó por pocos años, porque yo renuncié al PJ en el 90, ¿no? Ahí entendí, hice el duelo, ahí entendí aquella frase y dije, no basta. no hay peronismo sin Perón, con Perón vivo, como intentó Bandor y el poder, pero tampoco con Perón muerto. Y hay que, el heredero es el pueblo. Y lo entendí mucho mejor en el 90 cuando se cae el campo socialista, que es un gran cimbronazo, y la traición del peronismo, ¿no? Fue, digamos, fue muy profundo eso. Todavía estamos. Es más, yo creo que todavía estamos, ¿no? Vos pensás que nosotros en la época del 70, 70, bueno, yo 74 empecé, 73 fue mi primer cargo, ¿no? Era una alegría, una fuerza, ¿viste? Era delegado, Junta Interna de Minería, bueno, era una alegría eso. La dictadura, pero nosotros peleamos la dictadura sabiendo que íbamos a ganar. No sabíamos si uno iba a llegar, pero que el pueblo ganaba, que el socialismo venía, que el socialismo era inexorable, ¿no? Que el capitalismo devenía en socialismo. Eso era inexorable. Tardaríamos un día más, un día menos. Uno sería social cristiano, otro socialdemócrata, otro socialismo utópico, otro real. Yo en esa época era, decíamos, el socialismo nacional, obviamente, teníamos una impronta propia. Pero todo era así. Ahora, después del 89, ¡boom! Discutíamos cómo se llegaba, pero no a dónde íbamos, ¿no? Si era por insurrección, si era por las elecciones como en Chile o la Fierro, era guerra popular. Pero se discutía el cómo, pero no a dónde íbamos. Después del 89, nadie nos preparó para discutir que el socialismo podía devenir en capitalismo.
¿Y cuál te parece que fue la estrategia del poder para diseminar esa potencia que tenían sabiendo que era inexorable el futuro que querían?
Bueno, mirá, es muy profundo, no es solamente la estrategia del poder. Seguramente la estrategia del poder fue la guerra de las galaxias, el sacar lo peor de la gente en el consumismo, competir, todo un montón de cosas que son ciertas. Pero lo complicado es que se derrumbó. Uno de los pocos lugares que sobrevivió fue Cuba, ¿no? Para nosotros en los 90 fue clave Cuba. Nosotros la primera declaración del sindicalismo en la resistencia de los 90, que es el grito Ursaco en el 91, nos juntamos un montón de dirigentes sindicales que estábamos, ¿qué es? ¿Qué hacemos? ¿No? Y dijimos, bueno, dijimos, hay que hablar de los desocupados, hay que defender la democracia sindical, la conducta, esto que vos decís, antes, que para mí es muy clave, un dirigente sindical es un trabajador, no es un dirigente, no hay de profesión dirigente, ¿no? O profesión político, ¿no? Eso es empleo estatal, es otra cosa. Defendimos dos cosas en esa, el jubilado, los jubilados que empezaban a pelear, y a Cuba. Era un poco la referencia, lo único que sostenía. Y Yugoslavia. A Yugoslavia la tuvieron que bombardear. Tuvieron que sacar conflictos de hace 500 años, ¿no? Que están adentro de las personas, conflictos reales que existieron pero hace siglos, y se terminaron enfrentando y la bombardearon. Ahora todo el resto se derrumbó, se cambió. Entonces me parece que ahí hay que discutir qué nos pasó, ¿no? Como con el peronismo, qué nos pasó como para que nos penetraran a tal nivel de que el pueblo votara en el 91 como votó a Menem y a Cavallo. Me costó mucho entender que el voto no era ideológico, ¿no? Y la crisis de que el pueblo no se equivoca, para un peronista, o sea, además de eso que se me cayó el muro encima, la traición del peronismo. Menem, imagínate, a ver, el día más feliz para los trabajadores fue el 17 de octubre del 45, ¿no? De todos, y uno dice, es el día de la explosión, de la irrupción en la historia. Menem firmó el decreto del derecho de huelga, no el 16 o el 18, lo firmó el 17 de octubre, el reventado. O sea que había que quebrar culturalmente, fue a besar a Isaac Rojas. Culturalmente nos quebraban. O sea, la disputa central es cultural. Entonces, ¿en dónde nos reafirmamos? En la clase trabajadora. en la identidad de clase. Yo más que nunca ahí sentí que lo que me salvó y nos salvó a los que peleamos es sentir orgullo de clase. Yo soy trabajador, soy parte de una clase que es la que construye la riqueza. Nos la afanan, pero somos los únicos. He visto empresas por todos lados. He visto una de 58.000 empleados en Italia. Impresionante, una ciudad. He visto cooperativas, autogestionarias. He visto estatales, he visto privados. He visto pequeños y medianos. Pero lo que nunca vi, una empresa de patrones sin laburantes. Eso no existe. Lo que generamos la riqueza somos los trabajadores, con la cabeza, con el lomo, con el espíritu. Entonces, tenemos derecho a discutir y a decidir qué se hace con esa riqueza.
En la segunda mitad de años 90, que la desocupación empieza a volverse brutal, y ustedes empiezan a pensar que la clase trabajadora no es solo la que está trabajando, sino también la desocupada, y plantean con mucha fuerza ya hacía rato el tema de la autonomía. ¿Podés contar cómo es esa relación entre clase trabajadora dispersa y el planteo de la autonomía?
Bueno, la autonomía viene después de la derrota del socialismo y después de la traición del peronismo. No se entiende. Yo era secretario general de ATE, fui electo secretario general de ATE en el 84, fin del 84. 85, el peronismo había perdido las elecciones en el 83, había crisis, el peronismo estaba manejado por Herminio Iglesias en la provincia de Buenos Aires, etc. Y con Cafiero quiere pelear y pide democratización, no nos la dan, se hace JDP, ¿no? Justicia, Democracia y Participación. Juan Domingo, pero éramos muy interesantes, muy sutiles. La cuestión concreta, que yo era secretario general de ATE, hice campaña, empecé hablando en el primer acto de la NUI y terminé en el acto en La Plata. Nadie cuestionaba eso. ¿Cómo no iba? ¿Cómo un dirigente sindical no iba a opinar? Y el otro, Pichinín, era ¿no? De izquierda y hablaba de izquierda. No había drama. Y Blas Elari era radical y no pasaba nada. Era una cuestión lógica, ¿no? El reconocimiento. No solamente los empresarios pueden hacer un partido, también los trabajadores. Entonces, pero era normal. Ahora, después de la caída del muro, bueno, ¿qué había pasado? El partido era el que dirigía, el Estado era el que dirigía o el partido. Y el partido era de la clase trabajadora, era una vanguardia. Empezó una crisis. ¿Y el peronismo? ¿Cómo? ¿La autonomía o no? Entonces, la autonomía empezó a ser revalorizada. Y nosotros lo defendíamos mucho, ¿no? Cuando enfrentamos la democratización de Alfonsín, la renovación sindical.
La ley Mucci.
No, la ley Mucci. Nosotros éramos una agrupación que estábamos afuera del sindicato. Y nos pedían que aceptáramos eso, porque además era participar, ¿viste? Convenía. Discutimos mucho. Nosotros dijimos, no, nosotros no queremos una lista que sea. El pluralismo sindical es lo democrático. No, no hay que tener dos peronistas, tres radicales y dos comunistas y entonces somos democráticos. No, no. Democrático es que se elijan los mejores representantes de los trabajadores, más allá de si uno es peronista, radical o comunista. Si son todos comunistas, son todos comunistas los mejores. Y si son todos peronistas, o sea, esa es la diferencia. No es la partidización, sino la autonomía. Eso que era espontáneo en ese momento va a tomar mucha más fuerza después de los 90. Lo segundo es la clase. ¿Qué es la clase? La desocupación, el retiro voluntario, los jubilados. Y lo revolucionario que tuvo el Congreso de Trabajadores Argentinos después Central fue decir que se podía afiliar el que vive de su trabajo, el que vivió de su trabajo o el que quiere vivir de su trabajo. Eso es la clase. O sea, esa identidad de clase es la que nos salvó. Digamos, es la que nos posibilitó reconstruir. La CGT tiene afiliados a sindicatos. No es el trabajador afiliado a la CGT, ¿no? Intentamos en algún momento con Ubaldini proponer que pusieran plata a los trabajadores del aguinaldo para financiar la CGT, que se votara en forma directa, ni de casualidad, ¿viste? Nada.
Se cayó el otro muro, el
segundo. No se podía. La ley de asociaciones profesionales la hizo Alfonsín y Lorenzo Miguel. esta ley actual, la que no se quiere cambiar y que es inconstitucional, y que hace que el 83,4% de las empresas privadas no elijan delegados. Tenemos más de 30 años de recuperar las instituciones de la Constitución. Sin embargo, a partir del 76, que reventaron a la mayoría de las comisiones internas, hoy en la actividad privada no hay esa democratización. ¿Por qué? Porque no se quieren. Porque todos los gobiernos defendieron que no vaya a donde se genera la riqueza esa democratización.
Víctor, el 2001, el frenapo y la llegada al 2001, ¿pudo haber sido un punto de inflexión en toda esta discusión? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo discutieron? ¿Qué comprensión tenés hoy de ese momento?
Bueno, vos te imaginás que fue fue una crisis muy grande la del 89-90, ¿no? Que todavía existe. En ese momento era el fin de la historia, el fin de la lucha de las ideologías. Nos asentamos en la clase para empezar a resistir. Y fue toda una resistencia que fue muy importante. No imaginábamos que íbamos a hacer una nueva central, ¿eh? Yo debo confesar que cuando empezamos hicimos un congreso, trabajadores, hacia el congreso. Del 92 que se funda el Congreso de Trabajadores Argentinos con autonomía, con afiliación directa y elección directa, o sea, ahí cambia la cosa, empieza a construirse la marcha federal, es el momento en donde el pueblo...
El 94, ¿no?
94. Vos fíjate que en el 94 hay el pacto Menem-Alfonsín en la nueva constitución del 94. Se institucionaliza lo que había planteado esa política económica, que no es solamente la reelección de Menem, es el reparto de los recursos naturales a las provincias que se transforman en emirato. Hay un pacto de gobernabilidad institucional. Se hacía en Santa Fe y Paraná. Nosotros, la marcha federal fue a Plaza de Mayo. No fuimos ahí. Fuimos a la Plaza de Mayo. Fue impresionante. Y lo más importante es que hubo un paro nacional. De ahí largamos el paro. Y lo más grande, que la gente paró. La clase trabajadora argentina es muy subestimada. Muy subestimada. Somos muy subestimados. Vos no vas a encontrar a ningún intelectual importante que reivindique que los paros de Alfonsín sí. Los paros contra Menem no parece que no, pero hubo 9. No hubo 13, pero hubo 9. Que empezó a perder cuando se empezó a generar este conflicto. Dualde enseguida tuvo un paro nacional el 29 de mayo del 2002, que fue el paro que hizo la CTA sola en el 2002, y a los días asesinaron a Maxi
y a Darío,
y la marcha contra la muerte que hicimos rápidamente, que fue impresionante, fue la más grande que yo he visto. Ese día en la mañana Dualde convocó elecciones. Sí, claro. O sea, ¿no? Es muy claro. Al kirchnerismo tarda 9 años en hacerse un paro nacional. Un paro nacional, 9 años. Fue el gobierno que más estuvo sin paro nacional. Ahora, el 20 de noviembre del 2012 fue la primera huelga nacional. Después hubo 5. Ahora, ninguno dice. Dicen que el kirchnerismo perdió las elecciones del 2009 por el paro del campo. Ah, ¿por las huelgas generales? No. Entonces, ¿cómo es el tema, no? La subestimación a esto. Ahora, la huelga general se hace aún con la crisis de representación que tienen los dirigentes. Uh-huh.
Nos queda un rato para charlar todavía con Víctor de Genaro y me gustaría que retomemos después. Víctor. No, está muy bien, un hincha de Lanús envalentonado, ¿viste? De 2001 para acá es lo que nos queda, 2001 inclusive, y así está interesante poder charlar todo el kirchnerismo y obviamente este presente que estamos atravesando. 11 de la mañana, 26 minutos.